nosotros también.
Pues son las 11 de la mañana y 11 minutos. Continuamos en Guareña al Día. Tiempo, como cada martes, para hablar de discapacidad. Miriam Pardo, buenos días.
Buenos días, Frank.
Sube un poquito el micrófono, Miriam. Así, así te escuchamos perfecto. Vale. ¿Qué tal ha ido la semana?
Muy bien.
¿Ha ido muy bien? Pues eso es lo importante. Sí. De momento resfriada, nada, ¿no?
Nada.
Pues muy bien. Toquemos madera. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana. Hablamos de discapacidad como todos los martes y empezamos hablando de el gobierno que va a destinar más de 2.300 millones de euros en los próximos 4 años a la mejora de la accesibilidad en las viviendas. Miriam.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha indicado que el presupuesto del plan de vivienda para los próximos 4 años será de 2.300 millones de euros, destinados a mejorar la accesibilidad de las viviendas de personas mayores o con discapacidad. En una entrevista, Garcés subrayó que en esta legislatura se quiere emprender una gran estrategia para preparar el urbanismo del siglo XXI. Ya estamos trabajando en el nuevo plan de la vivienda de la mano del Ministerio de Fomento y muchas de las ayudas que se ofrecerán serán de tipo individual, dijo. De esta forma, las personas con discapacidad o los mayores con problemas de movilidad podrán recibir estas ayudas directas para eliminar los obstáculos que tengan en el interior de sus casas. Ahora tenemos que ver la respuesta de las comunidades autónomas, añadió. El presupuesto para mejorar la accesibilidad de las viviendas de personas mayores o con discapacidad de este nuevo plan de vivienda será de 2.300 millones de euros para los próximos 4 años.
Pues una cantidad sin duda importante. Vamos a hablar ahora de el CERMI, que va a plantear al Ministerio de Justicia que se eliminen las restricciones a los llamados testadores con discapacidad. En el CERMI han recibido varias denuncias y protestas de personas con discapacidad que consideran inapropiada la actual regulación en materia de testamentos en el caso de testadores con algunas discapacidades visuales o auditivas, a los que se obliga por ley a ser asistidos por 2 testigos cuando desean otorgar testamento. Analizado por ese comité, por el CERMI, el texto del artículo de ese Código Civil, se considera que el mismo adolece de una visión paternalista hacia las personas con discapacidad, de cual forma se impone un trato desigual y mayores cargas que al resto de testadores sin discapacidad, y se compromete además el derecho al respeto de la voluntad del testamento, por cuanto la exigencia de testigos en el acto les hace a estos conocedores también de la situación. La propuesta que hace el CERMI, ¿cuál es? Pues una nueva redacción acorde con los derechos de las personas con discapacidad, que pasaría por no hacer obligatoria la presencia de testigos en los supuestos de los testadores con discapacidad, que constituye un trato más gravoso a su juicio, sino porque el notario ofrezca toda la información y la documentación testamentaria mediante los canales o en los formatos apropiados a la discapacidad de que se trate, proporcionando con ello o admitiendo los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para que se, en este caso, también se regule dicha iniciativa, que veremos a ver cómo queda. Hablamos ahora del ministro del Interior, de Juan Ignacio Zoido, que ha destacado que la ONCE realiza una imparable labor de solidaridad y entrega, lo ha dicho en un acto estos últimos días. Miriam.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destacó la impagable labor de solidaridad y entrega a los demás que realizan la ONCE y su fundación, motivo por el que esta última recibió este martes la medalla de plata al mérito policial. La entrega de esta distinción tuvo lugar en el complejo policial de Canillas, en Madrid, coincidiendo con el 193 aniversario de la creación de la Policía Nacional. La medalla a la Fundación ONCE fue recogida el presidente de esta institución y de la ONCE, Miguel Carballeda. Se ha concedido la cruz al mérito policial con distintivo blanco. También se impusieron otras medallas y se entregaron diplomas a agentes en activo o ya jubilados que han destacado por su servicio a España. En la ceremonia, presidida por el ministro, estuvieron también el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el director general de la Policía, Germán López, el de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, así como otras autoridades policiales y judiciales. En su intervención, Zoido destacó la impagable labor de solidaridad y entrega a los demás que realiza la ONCE y la Organización Nacional de Trasplantes, así como el servicio público que prestan ambas organizaciones. En este sentido, el ministro agradeció que, al recoger la medalla, el presidente de la ONCE asegurase que los vendedores del cupón se sienten más seguros todos los días al saber que están patrullando los policías nacionales y los guardias civiles. El titular de Interior agradeció estas palabras y dijo que son una buena muestra en la labor que realizan las fuerzas de seguridad del Estado.
Pues ahí esa iniciativa, en este caso, de esas palabras del ministro del Interior. Hablamos ahora y nos vamos a la Universidad de Salamanca, que conjuntamente esa labor que elogiaba ahora el ministro y la Fundación ONCE han lanzado un curso para mejorar la empleabilidad de jóvenes con discapacidad. Lo hecho a través del Instituto Universitario de Integración de la Universidad de Salamanca, que ha lanzado la segunda edición del curso Competencias para la mejora de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad, que cuenta con la financiación de la Fundación ONCE y del Fondo Social Europeo. El curso, dirigido a jóvenes con discapacidad que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, consta de 400 horas y es completamente gratuito. Además, la fecha de inscripción termina el próximo día 22. Las clases comenzarían el próximo 1 de marzo. El curso pretende favorecer la adquisición de competencias que faciliten el acceso a un puesto de trabajo, así como terminar y facilitar la orientación y formación para la búsqueda de empleo. Las competencias son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para realizar actividades con cierto nivel de eficacia. Se trabajará aspectos como el liderazgo, la delegación, la gestión del tiempo o el trabajo en equipo. El alumnado recibirá además formación flexible en las competencias más demandadas de los empleadores, así como asesoramiento para mejorar habilidades y búsqueda de trabajo, para mejorar el emprendimiento y para también tener la capacidad de una vida independiente. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de la Fundación Repsol, aunque seguimos hablando de educación, porque va a becar a 12 universitarios con discapacidad en estudio y también en grados y másters. Miriam.
12 estudiantes universitarios, 9 de grado y 3 de máster, han sido seleccionados en la tercera convocatoria de becas Fundación Repsol, destinadas a personas con discapacidad para la realización de estudios superiores en materias relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos. Fundación Universia ha colaborado un año más en el proceso de convocatoria y selección de los becados para este curso 2016-2017. El objetivo principal de este programa es impulsar el acceso de personas con discapacidad a estudios superiores en áreas técnicas, como ingenierías, física, matemáticas o geología. Con esta iniciativa, se trata de fomentar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, impulsando la formación en igualdad. Fundación Repsol ofrece un máximo de 5.000 euros a cada estudiante, con una duración de un año académico, que puede ampliarse otro año más según la duración del máster y hasta 3 veces en el caso de los grados universitarios. Además, en las ayudas, Fundación Repsol coordinará junto a Repsol la posibilidad de realizar prácticas académicas por parte de los estudiantes becados. desde la puesta en marcha de este programa de becas en el año 2014. Un total de 20 estudiantes universitarios con discapacidad han sido becados en la primera edición en el curso 2014-2015. Dos estudiantes de máster recibieron la ayuda y el pasado curso 2015-2016, seis personas fueron seleccionadas, cinco de ellas universitarios de grado y uno de máster.
Bueno, pues cambiamos de noticia, hablamos ahora de la Fundación 11 y la Fundación Plena Inclusión, que van a mejorar juntas la accesibilidad cognitiva, en este caso, de personas con discapacidad. Las dos fundaciones han suscrito un convenio de colaboración para mejorar la accesibilidad a la información y el entorno de las personas con discapacidad intelectual. Concretamente, el acuerdo lo han firmado sus dos directores con el objetivo de favorecer la inserción de las personas con discapacidad intelectual. A juicio de José Luis Martínez, de la Fundación 11, dice que hasta hace poco no se tenía en cuenta la accesibilidad cognitiva, sin embargo es un aspecto de la accesibilidad muy relevante, puesto que mejora el acceso al conocimiento no solo a las personas con discapacidad intelectual, sino también de su implantación se benefician otros sectores de la sociedad, como los inmigrantes con poco conocimiento de nuestro idioma o personas que no tienen escasos niveles culturales. Por su parte, Enrique Galván ha afirmado que mediante ese acuerdo, Plena Inclusión pondrá el valor de los avances en accesibilidad cognitiva que se han desarrollado gracias al esfuerzo de diferentes organizaciones y esperan conseguirse el reconocimiento y desarrollo de la ley de esa parte de la accesibilidad universal. El convenio firmado señala que Plena Inclusión y la Fundación 11 desarrollen proyectos técnicos encaminados a promover acciones de innovación, sensibilización, divulgación, investigación y formación en materia de accesibilidad cognitiva, incluyendo la lectura fácil, que recordamos recientemente se ha creado un club de lectura fácil aquí en nuestra localidad, aquí en Guareña. Cambiamos, aunque no dejamos atrás la cultura, y es que Granada va a coger una jornada profesional sobre la importancia de la accesibilidad en esa cultura, en la gestión cultural. Miriam.
La décima jornada profesional, Cultura para Todos, Gestión Cultural y Accesibilidad, organizada por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura, se ha celebrado en el edificio Rey Chico, sede en Granada, de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, donde ha reunido en la capital granadina a profesionales de la cultura y de su gestión, llegados de toda la comunidad andaluza. Entre los asistentes a esta jornada cabe destacar la presencia de la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada, Mariela Fernández Bermejo, que es socia de GECA desde hace varios años y que también ha sido docente de varios de los cursos formativos que esta entidad ha organizado en torno al patrimonio accesible. La propia arquitecta ha manifestado que el acceso universal al patrimonio es fundamental para dar igualdad de oportunidades a todas las personas en el conocimiento de la historia de un territorio. Así, encuentros como este son fundamentales para concienciar y formar a los profesionales.
Bueno, pues hablamos ahora de el CERMI, que sigue reivindicando y pidiendo a la compañía de Ryanair que atienda las demandas del movimiento de la discapacidad. El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, bueno, remitió una carta al director de marketing de Ryanair en la que reitera su denuncia sobre la discriminación de esa aerolínea a personas con discapacidad y además le pide que atienda las demandas del movimiento social de la discapacidad española. Una carta que es en respuesta a la que remitió el director de Ryanair hace unos días, invitándole a mantener un encuentro con el fin de aclarar la política que tiene la compañía hacia los pasajeros con discapacidad. El presidente del CERMI indica en esa carta que, a juicio de su organización y tras una investigación de los hechos que dieron pie a la protesta contra Ryanair de hace unas semanas, el trato dispensado por su compañía a un ciudadano español con sordoceguera constituyó una discriminación por motivos asociados a la discapacidad que estiman inadmisible por violar y contraria al respeto y consideración que se debe a toda persona más allá de las circunstancias de su funcionamiento. Para el presidente del CERMI, las afirmaciones de Ryanair de que prestan un trato apropiado y respetuoso a los pasajeros que tienen discapacidad de cualquier nacionalidad, incluidos los españoles, al ser la aerolínea con más tráfico en nuestro país, pasaría por una adopción y puesta en práctica del compromiso de que en el inmediato futuro, en ningún caso que acogerá las previsiones del artículo 4 y 1.2 del reglamento del Parlamento Europeo sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, en este caso en los aviones. Cambiamos de noticia, hablamos ahora de deportes, porque la selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas ha logrado el premio Gigantes al equipo revelación en una gala que se ha celebrado estos días en Madrid. Miriam.
La gala de los 29 premios Gigantes concedidos por la revista Gigantes del Básquet reunió en el auditorio de la sede de Endesa en Madrid a la flor y nata del baloncesto en España. El acto fue presentado por los periodistas Victoria Alberto y Quique Peinado, que fueron desgranando los nombres de los 22 premiados ante un auditorio abarrotado de entusiastas del baloncesto. Pepu Fernández, que consiguió la medalla de oro en el Mundial de Japón de 2006 y la de bronce en el Eurobásquet de 2007, siendo el seleccionador nacional de baloncesto, fue el encargado de entregar el premio a uno de los capitanes de la selección española de baloncesto en silla de ruedas en Río 2016, Carlos Vera. También subieron al escenario Fran Lara y Jaume Jambi, jugadores, José Artracho, seleccionador, Miguel Vaquero, ayudante del seleccionador, y Raúl Elía, temporalmente manager, así como como presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, José Alberto Álvarez. En nombre de todo el equipo, Vera agradeció a los Gigantes del Básquet no solo el premio, sino la gran visibilidad que está dando en los últimos años al baloncesto en sillas de ruedas. Además, lanzó una invitación y una petición. La primera, que veáis baloncesto en silla. Lo vais a disfrutar muchísimo y os vais a enganchar. Y la segunda, cuando hay una competición importante, como son los juegos, ese seguimiento es más estrecho y más profundo, y que en el tiempo que hay hasta los próximos juegos no se nos olvide. Antes de acercarse al escenario, José Artacho indicó que el premio es un reconocimiento en una de las fiestas más importantes del baloncesto en España. Es genial que se reconozca el valor de los que hemos hecho en Río y que esto sirva para seguir impulsando el desarrollo de nuestro deporte y para acercar más participantes, aficionados y patrocinadores, para que podamos mantenernos en estos niveles tan altos.
Duele demasiado.
Bueno, pues ahí quedaban las noticias de esta semana. Hemos hablado un poquito de todo, de deportes, de tecnología, de empleo, de cursos, en fin, lo que hacemos cada semana. Hoy vamos a cerrar este nosotros también escuchando lo nuevo de David Bisbal. Miriam, muchísimas gracias.
Bueno, Fran,
hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de
un saludo. Días. Hasta luego.
Hasta luego.
Te gusta darte cuenta cuántos nadan en el...